En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy vamos a hablar de creatividad, sobre todo de creatividad, con cinco profesionales del grupo WPP, un grupo multinacional que tiene agencias creativas, agencias de medios, agencias de PR, tiene especialistas en digital. Pero como decía, hoy tenemos con nosotros a Gala Basora, copyright senior de Ogilvy. Bienvenida.
Hola,
Gala.
Encantada de saludarte.
Tenemos a Emilio Jiménez, director creativo de Design Bridge and Partners. Bienvenido.
Buenos
Emilio.
Días, encantado.
Tenemos a Rodrigo Vicente, director creativo de VML Health.
Hola, buenos días.
Bienvenido, Rodrigo. No sé si decís VML o...
VML. Suena más
vale.
Cool.
Sí, lo del inglés en vuestro sector ya sé que es predominante. Augusto Herreros, vicepresidente y director creativo de Burson. Bienvenido.
Buenas,
Augusto.
Encantado.
Y Ezequiel Ruiz, director creativo de Señora Rushmore. Y como le decía antes de entrar en el estudio, unos recuerdos desde aquí muy especiales a mi buen amigo Miguel García Vizcaíno, por supuesto.
De tu parte, encantado.
Un crack, seguro que los que estáis aquí también, pero me permitís esta licencia con este hombre que yo creo que ha marcado también de alguna manera una época en esto de la creatividad en España, con algunas campañas, algunas creatividades, como diría mi hijo, épicas. Bueno, como decía, Grupo WPP, muy potente, con muchas agencias, que a veces hasta competís entre vosotros, lógicamente, aunque tengáis también clientes distintos. Pero dentro de las agencias y dentro del grupo, ¿qué peso tiene realmente el departamento creativo o las agencias creativas en un grupo tan grande como WPP?
Bueno, esto entiendo que dentro de WPP deberíamos preguntar a cada agencia en concreto, aunque creo que sí que hay una filosofía en general que se comparte con todas las agencias, que es que la creatividad está en el centro, ¿no? La creatividad es un poco el foco de todo eso. Básicamente lo que quiere decir es cuando nosotros planteamos una pieza de comunicación, lo más importante siempre es la creatividad, y luego ya se verá el formato, ya se verá si hacemos un post, si hacemos una lona o si hacemos... O sea, nosotros siempre decimos que vendemos ideas y luego ya viene el formato. Y en un gran grupo, pues evidentemente tienes un departamento de PR, tienes un departamento digital, tienes un departamento de incluso recursos humanos, pero siempre con la creatividad en el centro y intentando que sea, pues, lo que decía, ¿no? El foco un poco de la comunicación.
Es el core del business de WPP, es absolutamente el centro del negocio. Es lo que nos diferencia y lo que nos da valor añadido, lo que podemos aportar, yo creo.
Sí, incluso yo pensaría que, así como mencionabas que a veces nos toca competir, ¿no? Que es lógico, porque al final somos un montón de agencias, incluso también muchas veces encontramos sinergias y colaboraciones que hacemos entre agencias. También desde la diferenciación de especialidad que tiene cada una de las agencias, pero lo que sí yo noto es que siempre estas colaboraciones tienen un génesis creativo y es a partir de las ideas que uno va buscando cómo amplificar y uniéndose y haciendo estas alianzas que permiten hacer crecer ideas, que al final es un poco de lo que se trata, ¿no?
Y luego también, aquí estamos los creativos, pero es verdad que la creatividad no es uno, y los departamentos creativos tienen ese peso específico que estábamos preguntando, pero ese peso de la creatividad no está exclusivamente en los que estamos aquí, es decir, todas las áreas, las personas que están en la relación con el cliente, las personas que están en la relación con el negocio, ese eje creativo lo tienen, o sea, es como hemos comentado, es el eje de nuestro día a día, ¿no?
Sí, al final la creatividad es el producto que vendemos, pero como no todos no trabajemos en la construcción de ese producto, estamos perdidos. Y es lo bueno de pertenecer a un grupo como WPP, que al final tienes a mucha gente trabajando en lo mismo, pero desde puntos de vista muy distintos.
Y que tiene el foco muy puesto, ¿no? Y sabe muy bien lo que quiere en ese sentido, dónde se quiere posicionar en creatividad, ¿no?
Uh-huh. Oye, y dentro de la organización en sí, y de esos recursos humanos de los que hablaba Gala, ¿los directores creativos estáis en los comités ejecutivos de las agencias y del grupo en sí? ¿Cómo estáis reconocidos o no? Porque hay muchas posiciones en las agencias con mucho peso, pero peso a nivel, digamos, no ejecutivo.
No ejecutivo.
Nosotros, en nuestro caso, en Burson, sí, yo estoy en el comité directivo, y en realidad yo creo que tiene que ver, eso, bueno, quizás no sé si qué tanto cambie por agencia, pero en nuestro caso, sí, tanto la creatividad como la innovación y la estrategia han cobrado un rol muy fuerte y muy relevante. Entonces, tienen un papel protagónico y están... tratamos de que siempre permeen en la toma de decisiones, y en el caso de WPP como grupo tenemos unas reuniones mensuales en donde las cabezas de cada agencia creativa nos juntamos y bueno, tratamos de hacer algunas cosas dentro de lo posible, pero creo que es algo que también la compañía WPP impulsa.
Sí, sí, sí. En el caso de, bueno, en el caso de mi agencia, señora Rasmor, es que el presidente de la agencia es creativo.
Sí, bueno, nuestro caso es un poquito especial, sí, digamos. Sí.
Pero bueno, yo entiendo que en el resto de agencias, pues en el caso de Ogilvy y tal, los directivos, sea un director general creativo.
Exacto.
Que participa en las decisiones estratégicas, es fundamental. En el momento que el negocio orbita en torno a la creatividad, pues es fundamental que haya creativos en los comités de dirección, claro.
Sí, en Ogilvy, ahora que mencionabas a nuestra agencia, hay dos comités. Hay uno que sería como de país, que ahí es donde está el Creative Chief Officer, que se llama, que sería como el jefe máximo de la creatividad, digamos. Y luego hay dos comités ejecutivos por sede, que básicamente sería Madrid y Barcelona, y ahí es donde están los directores creativos y los directores creativos ejecutivos de cada una de las sedes, de los de Barcelona y los de Madrid en este caso.
Sí, en el caso de salud ocurre un poco lo mismo. Desde VML Health estoy yo dentro del comité ejecutivo, pero además, después de la fusión de VML Wunderman y VML Health, David Caballero está también presente en el comité general de VML, es decir, que creo que en cada escalón, como decía Gala, tenemos una representación creativa, y creo que es clave, porque si vendemos creatividad tenemos que estar en la decisiones estratégicas también.
Yo exactamente igual, creo que es una tónica en todas las agencias, en DesignBridge igual, yo estoy también en el comité ejecutivo, Chema León, que es director creativo ejecutivo, también, a nivel internacional también, o sea, ese peso yo creo que las agencias han dado cuenta que es impepinable, que tienen que estar ahí, ¿no? Y que tiene que ser el eje.
A partir de este punto os voy a pedir más brevedad, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas. ¿Qué peso tiene la parte creativa de una agencia en que una campaña logre encumbrar una marca o un producto?
Bueno, yo aquí creo que realmente nos gustaría pensar que todo, pero lo cierto es que para encumbrar una marca o un producto no basta con una idea, necesitas una estrategia, necesitas un posicionamiento y necesitas largo recorrido. Ahí la creatividad es clave, pero no es tanto una campaña, sino la creatividad con la esencia de la marca. Y eso sí que es muy necesario en un mercado tan atomizado como cualquiera que tenemos ahora mismo y con la lucha que tenemos entre marcas.
Nosotros, que somos un poco especialistas justo en eso, en marca, en crecimiento de las marcas, también lo percibimos, ¿no? Como las agencias de publicidad y los clientes van siendo cada vez más conscientes en tener una estrategia general a largo plazo y genera peso, pero para una construcción coherente, ¿no?
Bueno, pues vamos a entrar en las dos letras de moda, IA o AI, según lo digamos en inglés o en castellano. La inteligencia artificial está claro que ha llegado para quedarse. Se utilizaba hace mucho tiempo, porque yo creo que el cambio ha sido que ha llegado al gran público, o ahora se sabe que se utiliza, y es verdad que se utiliza de una forma más sencilla por parte de cualquier individuo, casi, de cualquier consumidor, cualquier usuario, pero... ¿Cómo os afecta en la creatividad? ¿Realmente va a hacer perder, digamos, espontaneidad a los creativos? ¿Cómo veis esto?
Yo creo que definitivamente no. El rol que debería ocupar hoy en día la IA es el de una dupla, o en el caso de las duplas, un trío, vamos a decir. Es un aliado perfecto. Es un gran complemento, es algo que nos ayuda. No creo que nos vaya a reemplazar la IA, que es algo que se teme tanto. Sí nos va a reemplazar gente que la sepa usar. Entonces me parece que es momento de formarse e informarse para poder ser parte de esta movida. Y la clave a mí me parece que pasa por la diferenciación. Entonces es esa misma diferenciación la que va a hacer que prevalezca la creatividad. Al haber tanto crecimiento de los LLM, de los Large Language Models, va a haber mucho producto muy similar. Entonces, en la diferenciación es donde va a estar quien se destaque, y eso va a ser a partir de la creatividad que solo todavía podemos poner las personas.
Sí que es cierto que ha cortado, ya se nota cómo acorta procesos de consulta, procesos puramente ejecucionales, en dirección de arte, incluso en ejecución de copies, pero sobre todo, claro, se notan más los procesos más largos de dirección de arte y demás, y de consulta de, pues de conceptos, si se han usado antes, si no, o variaciones de conceptos y demás, ya se nota un montón, y se nota como cada vez más el software lo va incorporando y se acortan, pues plazos de adaptación de piezas y demás. O sea que...
Yo creo que los chicos de Silicon Valley han vendido muy bien el marketing este de la inteligencia artificial, porque artificial sí, inteligencia todavía tampoco es, ¿no? En realidad son algoritmos que ayudan procesos, como estábamos comentando, pero siempre hace falta la inteligencia, hace falta una persona que esté por detrás, que ponga conciencia, que ponga conocimiento, que ponga unas cosas que la máquina ahora mismo no tiene, ¿no? La creatividad no es justo la parte que te da ahora mismo esos programas y esas herramientas. La creatividad es lo que tiene el ser humano, que es la capacidad de comprender el mundo, de aportar al mundo, y ahí todavía la creatividad está totalmente a salvo, y no solo a salvo, sino que estas herramientas vienen, pues, a como estamos comentando, a apoyar, a ayudar, a agilizar procesos, y es una herramienta más, como ha habido a lo largo de la historia, herramientas y tecnologías que han ido llegando y hemos ido absorbiendo, y será mañana, ahora mismo es un hito importante, mañana será el día a día de nuestro trabajo.
Es ultra potente, o sea, nunca ha habido jamás una, o sea, yo creo que es una herramienta, a como así, hay que tratarla así, pero tampoco, o sea, quiero decir, es mega potente. Sí, y es que acabamos de empezar, o sea, quiero decir que se va a incorporar en el día a día. A nosotros nos afecta bastante en el tema de comunicación, en publicidad, el tema legal, que en WPP sí que se está creando un entorno para de uso de la IA. En un entorno seguro. Cuando digo seguro, me refiero a de copyright.
Los temas de copyright,
claro, efectivamente.
Y éticos,
efectivamente, porque nosotros trabajamos con marcas comerciales que no podemos estar expuestos a,
vamos, que a demandas o a problemas legales.
Efectivamente.
Sí, porque al final.
O éticos.
Es verdad, como decía Emilio, que tiene mucho que aprender todavía esta inteligencia. No sé hasta qué punto es inteligente, pero lo que sí tiene que. Le queda mucho que aprender para aportar algo
más. El tema es que crece tan rápido que va más rápido que las propias leyes, incluso que la propia metodología de trabajo de las agencias. Entonces es el gran reto, que ya lo estamos haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que pues tenemos que ir acoplándonos poco a poco y usándolo cada vez más, claro.
Sí, a mí simplemente me gustaría añadir que, mira, justamente hace poco estaba escuchando un podcast en el que hablaba Tony Segarra, uno de los grandísimos publicistas de este país, con Pau García, que es un investigador que, bueno, ha trabajado bastante sobre la IA, y planteaban justamente algo que a mí me parecía muy interesante, que es de dónde extrae el conocimiento la IA. Al final la IA no es más que un algoritmo que hemos educado con lo que nosotros ya sabemos, y que en muchísimas ocasiones incluso puede ser un conocimiento falso. De hecho, ellos ponían un ejemplo de, bueno, en el terreno judicial se estaba utilizando la IA para ver qué personas ponían en la cárcel o no, y se vio que había un sesgo por raza. Entonces, claro, y de repente veían que si lo automatizaban de esta manera, más personas de negras iban a la cárcel. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la IA la tenemos que seguir educando, la IA te da una respuesta que no tiene por qué ser la respuesta real, digamos, y al final, como decían mis compañeros, hay que utilizarlo pues como una herramienta a la que hay que seguir educando, y sobre todo a la que no tenemos que tener como Dios, y como que lo que nos contesta es lo correcto, y sobre todo en nuestro trabajo, en la creatividad, intentar verlo como una herramienta más que podemos utilizar, pero no como la respuesta a todos nuestros problemas.
Efectivamente, es que nosotros, yo creo que siempre trabajamos con una gran dosis de escepticismo frente a todo lo que leemos, vemos y utilizamos. Y eso es bueno, porque de ahí surge el pensamiento lateral y es nuestra materia prima. Entonces, pues con la IA, igual.
Exacto.
Os quería preguntar una cosa, no sé hasta qué punto tenéis, digamos, responsabilidad sobre ello, pero en cualquier caso yo creo que os afecta o os ha afectado. Todo este movimiento de recortes, de gastos, de empresas que el marketing lo ven como un gasto y no como una inversión, y estas épocas en las que, pues como hemos vivido recientemente con lo de la pandemia, que se cerraron todos los presupuestos de publicidad, los directores de marketing estaban desesperados, sin pasta, como se suele decir, ¿cómo os afectan a vosotros? Porque muchos de estos movimientos tácticos también de bajo bajo coste, a corto plazo, parece que predominan también en los últimos tiempos. ¿Cómo se afectan?
Hay una cita de Orson Welles en El Tercer Hombre que me encanta para estos casos y cuando tengo a mi equipo desmotivado se la suelto, que es que 30 años de dominación de los Borgia en Italia trajeron guerra, hambre, miseria, pero también trajeron a Miguel Ángel, a Leonardo Da Vinci, trajeron el Renacimiento y, sin embargo, 500 años de paz, amor y tiempo libre en Suiza trajeron el reloj de Cuco. A veces, de estos momentos en los que tenemos recortes, tenemos dificultades, la creatividad vuelve otra vez al centro si en algún momento se ha ido, porque es la única manera de superarlos. Y ahí es donde los departamentos creativos, las agencias creativas y los otros departamentos de esa forma creativa que comentábamos al principio de la entrevista surgen y los perfiles más creativos y que saben solucionar problemas salen a flote.
Bueno, yo también hay un dicho que es que la falta de medios agudiza el ingenio, ¿no? Y hay que separar. Una cosa es la falta de medios, de presupuestos, tal. Eso no es un problema porque no tener medios lo que te hace es inventar cosas nuevas y buscar soluciones. Y otra cosa es la conciencia que tengan las empresas de la necesidad. Y yo creo que ahí no hay un déficit, todo lo contrario. Creo que las compañías cada vez son más conscientes de la necesidad de creatividad, de marketing, de marca, de estar ahí, o sea, y de comunicación. Eso ahí no hemos bajado, ahí hemos crecido, ¿no? Entonces, si hay parte del presupuesto, eso no tiene que ser un problema. Lo que nos obliga es a nosotros agudizar el ingenio y buscar soluciones innovadoras.
Lastimosamente, creo que todos y todas podemos coincidir en que estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar bajo mucha presión y parece que, no sé, a veces esa misma presión es la que nos impulsa a sacar lo mejor o a sacar creativamente soluciones. Lastimosamente, el presupuesto muchas veces es una de estas presiones y parte de nuestro curro me parece que es resolver.
Totalmente. No, solo quería añadir que creo que también ahí, o sea, tenemos que hacer, es muy fácil echar la culpa al cliente y decir, están recortando, no quieren apostar por la creatividad, igual nos tenemos que preguntar por qué y sobre todo hacer una labor de educar al cliente, de mostrarle por qué es importante que invierta en creatividad, que al final no creamos para crear chispazos o para ganar concursos de publicidad, que supongo que hablaremos después. Creamos al final para aportar valor y para crear marcas que luego esto se va a repercutir en ventas. Entonces, es importante para nosotros educar al cliente para que entienda que estos recortes en publicidad y en creatividad, al final, al que va a perjudicar es a él.
Bueno, a mí me gustaría ser un poco crítico con la situación y rápidamente, porque sí que se nota que aunque aumenta un montón la industria del marketing y está súper profesionalizado, quizá se ha perdido también parte del instinto que requiere incluso de cierta valentía en todos los players para sacar ideas excelentes, porque yo sí que creo que ha habido un poco de... O sea, que la creatividad... necesita volver a renacer para ganar efectividad y volver a poner, a recuperar una rueda que yo creo que se ha perdido un poco de, oye, la creatividad buena es la que es efectiva. Si la creatividad no innova, no aporta nada nuevo, pierde efectividad y cobra más importancia lo que ya conocemos de los test, las herramientas de marketing que se conocen. Quiero decir que lo maravilloso de nuestro trabajo es que trabajamos con intangibles que no deben perder valor. Y yo creo que los intangibles sí que han perdido un poco de valor frente a la industrialización o a la automatización de muchísimos procesos.
Yo, y es una opinión particular, creo que no os dejan o no podéis, por las circunstancias que sean, en general, los departamentos creativos me refiero, tomar más riesgos. Cuando ves campañas, mucho. Incluso en los concursos, en los festivales, yo creo que en comparación con hace 20 años o 25 o 30 años, que a lo mejor alguno ni había nacido, yo veo que se tomaban más riesgos. Que luego fuese más efectivo o no entro ahí, pero en la creatividad en sí yo creo que se tomaban más riesgos. Vamos al tema de festivales y demás. La creatividad como fuerza transformadora. Esto fue el lema del Sol hace unos años. ¿Qué ha quedado de esto? ¿Cómo han influido los cambios? Porque veo poco transformación. Yo creo que se acabó ese Festival del Sol y lo de la transformación, no sé dónde
sí, yo creo
quedado.
Que tras ese comentario que has hecho un poco pesimista de que la creatividad ha bajado, ahora defender que la creatividad sigue siendo transformadora es más difícil. Pero aunque cuesta un poco percibir, y es verdad que esa percepción que tú has contado pueda estar latente. Yo creo que justo si tú ves la necesidad de creatividad y el peso que se le da a la creatividad en la sociedad, la creatividad como tal y como objetivo, eso no es algo que se ha perdido. Entonces los festivales y tal, pues son esa punta de lanza que es la que tiene que poner en valor ese eje. Y de hecho comentábamos antes de entrar en la reunión cómo los clientes ahora ya no son las agencias las que quieren ir a los festivales, sino que son los propios clientes los que tienen esa ansia. Entonces nosotros somos los que tenemos que canalizar esa ansia de creatividad, focalizarla bien y transformarla en algo realmente creativo y realmente innovador. Pero está un poco ese reto, efectivamente.
Sí, a ver, es que la creatividad por definición es transformadora. Eso es así. Otra cosa es que tenga la capacidad de ser el motor de real de nuestro de lo que nos dedicamos, ¿no? De para construir las marcas y demás. Y yo creo que sí que es verdad que aunque ha perdido un poco de protagonismo por la como hablábamos antes, por la quizás excesiva atomización de todos los formatos de medios y demás, y la irrupción masiva prácticamente por corte de las redes sociales y demás formatos muy pequeñitos con los que es más difícil construir marca, o con los que o con lo que es más difícil crear grandes mensajes que alcancen a todo tipo de audiencias, porque las audiencias están súper súper fragmentadas. Entonces ahí estamos peleando contra ello.
Se nos ha ido el tiempo. Os tengo que convocar otro día porque si no, pero no me gustaría irme aquí sin preguntaros cuántas campañas se hacen, cuántas creatividades se producen, se hacen, se crean para ganar un concurso, para presentarse a un festival. ¿Cómo está ese tema ahora mismo?
En nuestra agencia ninguna. O sea, todas las creatividades que se hacen son para los clientes y para la construcción de marcas. Y las que son excelentes se seleccionan para ir a festivales.
Nos queda un minuto.
Sí, creo que la esencia es esa, es encontrar realmente el briefing bueno y a partir de ahí empezar a trabajar. Sí que es cierto que cuando hay ideas que no puedes pararlas, tienes que dejarlas crecer.
Sí, nosotros, nuestra filosofía es que tiene que ser un win-win. O sea, no sirve de nada una creatividad que va a un premio y lo gana. O sea, esa creatividad tiene que transformar la realidad y tiene que afectar en la vida y tiene que llegar a las personas. No tiene sentido que se quede en un premio. Y por tanto, tiene que beneficiar al cliente. Tiene que ser algo que el cliente, esa creatividad, la asuma y sea algo conjunto. No algo de la agencia que se inventa para ponerse un galón.
Yo quizás me separo un poco acá. Voy a blanquear que sí, muchas veces perseguimos proactivamente proyectos o propuestas nuestras que sí tienen como fin conseguir un premio, pero evidentemente sí cumpliendo con necesidades. O sea, ningún cliente tampoco te va a permitir firmar algo que no represente sus valores, que no le sirva, que no lo haga crecer. Entonces, yo diría que es un mix quizás.
Y yo creo que esto también se ve luego en el palmarés. Las grandes campañas, las que acostumbran a ganar, son campañas que se han creado para marcas reales, lo que nosotros llamamos truchos. Muy difícilmente
no quería usar
acaban
la palabra.
Es así, muy muy difícilmente acaban teniendo el gran premio. O sea, se ha visto, por ejemplo,
claro.
Exacto, no tienen recorrido, pueden llegar a evidentemente llevarse algún metal, pero grandes campañas que han trascendido, como podría ser la que ha ganado el gran premio un poco barriendo hacia casa últimamente, la de Andalusian Crash. Eso fue una campaña 100% hecha para un cliente y sin ningún objetivo más que ese.
Cuando comentaba que decías antes esa parte pesimista, yo creo que es más por los directores de marketing.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, 10 años contigo. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, hablando como siempre de marketing, de publicidad y de las marcas y cómo hacen su marketing y su publicidad. Pero también hay otra parte que es todo lo que las empresas de servicios del sector aportan a este sector, a este mundo del marketing y la publicidad. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Miguel Ángel Martín, director asociado de clientes de Kantar. Bienvenido, Miguel Ángel.
Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Miguel Ángel, la atención es un parámetro fundamental para conseguir que las creatividades sean efectivas, pero últimamente vemos que, sobre todo en la gente más joven, pero yo creo que subiendo también la edad, cada vez es más difícil lograr la atención del consumidor. Entonces, ¿cómo se controla? ¿Cómo hacéis que la emoción, o cómo se hace que la emoción, la duración del anuncio, sus características, digamos, sean más efectivos que lo que se está viendo que ocurre ahora?
Sí, la verdad que, bueno, esto sería como la búsqueda del santo grial para los creativos, para los anunciantes, para las marcas, ¿no? La atención cada vez importa más y no sorprende que, bueno, que busquen los creativos el cómo buscar el captar la atención, ¿no? Porque cada vez es más clave, como tú comentabas, cada vez todo es más dinámico, todos vamos deprisa consumiendo medios también, el cómo se relacionan con los medios de comunicación y con la publicidad cada vez es más dinámico, con lo cual todos los profesionales del marketing coinciden en que el gran reto es encontrar ese punto de buscar la atención, que por otro lado además es lo que más está vinculado a lo que es la efectividad publicitaria. Nosotros desde Kantar tenemos un estudio anual que es Media Reactions, que es un estudio que explora todo el panorama de medios y cómo cambia y cómo se relacionan los consumidores con los medios, y lo que viene a decir el estudio prácticamente es que la atención es lo que más correlaciona con la efectividad publicitaria.
Pero, Miguel Ángel, ¿todos los medios tienen las mismas posibilidades de mantener la atención del público? Porque estamos viendo que en digital, que además se puede medir ese tiempo de exposición de los spots, en digital al final se puede medir y se está viendo que cada vez es más reducido. Ya no digamos en el tema de los vídeos, que antes hablábamos de 10 segundos, últimamente los directores de marketing me hablan de 4 segundos, que yo no sé si ves algo en 4 segundos, pero bueno.
Sí, no, está claro que sobre todo en cuando hablamos de atención en el medio digital, cada vez, incluso frente al medio televisión, digamos, que es el más abierto, el más universal, el medio digital aún es más importante, el captar la atención. Y como dices, captar la atención en los primeros 4 o 5 segundos. Como dices, empezamos a hablar de los primeros 5 segundos y ahora se reduce a 4 o 3 segundos. Lo que está claro es que no toda la atención se consigue de la misma manera, ni es igual en las distintas plataformas ni los distintos medios. Tú comentabas, por ejemplo, en el caso del vídeo online en YouTube, pues es diferente, ¿no? Los consumidores buscan en el vídeo online una forma de entretenerse, con lo cual, para captar la atención, estás compitiendo muchas veces con amigos, con familiares, cómo se están relacionando con ese vídeo, con lo cual realmente es complicado. En las redes sociales, por ejemplo, a lo mejor la visibilidad no es tan alta como en un vídeo online, que a lo mejor requiere más implicación, y en las redes sociales es más fácil hacer scroll o hacer skip sobre un contenido publicitario. Pero como decimos, la visibilidad o el que te vean no es el todo, es la implicación, es el cómo te vean también. No basta para que te vean, sino cómo te estás implicando en ese contenido. Y eso es lo más importante. Y nosotros diferenciamos entre lo que es la atención pasiva de la atención activa, ¿no? La atención activa es la que requiere un poco más de implicación y que al final esa es la que todos los creativos, publicistas o marcas van buscando, ¿no? Que es la que más, digamos, requiere atención y además mantiene esa atención y se vincula más a la marca de alguna manera.
Pero ¿cómo se puede captar la atención y tener éxito en función de la plataforma que se use? Y me viene a la mente ahora, no sé si estáis midiendo también las plataformas, los Netflix, Disney, etcétera, sí, que están metiendo ya publicidad, no digamos Prime. ¿Cómo medís todo eso?
Bueno, como comentaba al principio, al final la atención es lo más importante para la eficacia publicitaria, para la eficacia creativa. Entonces, dependiendo del tipo de plataforma, nosotros desde Kantar hacemos las mediciones de la atención, especialmente en pretest, pero después también lo hacemos en posttest, a nivel de tracking y cómo cada una de las campañas impactan en la marca. Pero nosotros vinculamos la atención a métricas de pretest publicitario. O sea, sabemos perfectamente cómo un anuncio, antes de ser emitido, si está captando, está generando una atención activa o es una atención pasiva, ¿no? Y la atención activa sabemos que está vinculada con métricas que tienen una correlación muy alta con las ventas en el corto plazo. Entonces, desde estudios de pretest publicitario especialmente es donde ponemos más foco para decirle al cliente, oye, esta pieza, este contenido realmente tiene una gran capacidad de mover tu marca y mover tus ventas, ¿no?
¿Y nos puedes dar algún ejemplo concreto de alguna fórmula de éxito que combine atención y emoción? Que también en los últimos tiempos hemos visto que, sobre todo en spot de televisión, se ha tirado mucho de esa parte emocional, sí, y ha funcionado.
Sí, la atención, lo que es la conexión emocional es algo presente en todos los estudios de publicitarios. Sabemos que en gran medida la atención viene influida por el rol de las emociones. Generar reacciones emotivas, emocionales, ayuda a mantener esa atención, no en el momento, sino a largo plazo también. O sea, sabemos que los estudios publicitarios hace ya unos años se basaban fundamentalmente en métricas de corto plazo, de cómo iba a funcionar en mis ventas después de emitir, y ahora incorporamos métricas que son cómo voy a mover mi marca en el largo plazo. Esto es muy importante, ¿no? Y ahí las emociones juegan un papel muy importante de retener esa memorabilidad, ese recuerdo de la marca, conectar porque al final esto es un camino largo, ¿no? Al final es el captar la atención, digamos que es la primera fase, pero lo que realmente necesito es que esa atención se convierta en un deseo de comprar, un deseo de mover hacia mi marca, ¿no? Y cada vez los anunciantes hacen piezas con contenido más emocional para ayudar a mantener esa atención en el largo plazo, dejar una huella en la memoria y a futuro que refuerce positivamente la marca. Eso es uno de los objetivos fundamentales ahora mismo.
¿Qué elemento, qué clave dirías que influye más en el rol de la atención activa en publicidad?
La atención activa se basa fundamentalmente, hablábamos de las emociones, que es muy, muy importante. Pero fundamentalmente yo haría la diferencia de lo que comentaba antes. No es lo mismo mirar que ver, no es lo mismo tener una atención pasiva, sino que requiere cualquier pieza publicitaria requiere una atención más activa, que realmente podamos implicarnos en el contenido o la información que está dando esa pieza publicitaria. Para eso siempre recomendamos que, bueno, existan elementos novedosos, elementos innovadores, que realmente conecten con una necesidad fundamental del consumidor o del espectador que está viendo. Con lo cual, es muy importante y nosotros, de hecho, incorporamos ahora mismo, llevamos una década trabajando con Afectiva, que es la empresa que nos ayuda en los pretextos publicitarios a medir lo que es el lenguaje no verbal, porque muchas veces la atención activa se detecta cuando tú estás distraído o no estás realmente atención. Desde un poco la visión, desde los movimientos, desde los gestos, puedes captar, ¿no? Entonces, básicamente lo que cada vez pedimos más a las piezas publicitarias es que genere una respuesta activa en el espectador, ¿no? Y vuelvo al tema de las emociones, ¿no? Esa también conexión emocional también ayuda a una mayor implicación del espectador en la publicidad.
Miguel Ángel, estamos hablando básicamente del mundo digital, del mundo televisión, digamos lo más audiovisual. ¿Qué pasa con el exterior, que últimamente está viviendo un momento dulce y hay muchas grandes marcas cuyos directores de marketing están muy volcados también en aprovechar esos nuevos recursos de exterior, pero que todavía tiene, digamos, mucho inventario analógico?
Sí, no, totalmente. Yo creo que hay una transformación en el medio exterior. Antes se podía ver como un complemento de lo que son campañas, grandes inversiones en televisión, y ahora hay apuestas verdaderamente grandes por llevar la publicidad a un medio exterior en ámbitos donde se mueve el target o se mueve el público que buscas, ¿no? Y además no es un exterior estático, muchas veces es dinámico. Te puedes encontrar mupis en la calle con auténticos vídeos creativos, incluso interactivos también, que hacen que el exterior además tenga una función que a lo mejor no tiene la televisión, ¿no? Que diriges muy bien el mensaje donde quieres llegar y además con una exposición muy concreta en un ámbito donde se está moviendo tu consumidor.
Una curiosidad, porque últimamente hemos visto en muchas ciudades, pero también en Madrid o Barcelona, estas grandes lonas en edificios. Uh-huh. Al final es un exterior estático, analógico totalmente.
Sí.
¿Cómo medís eso? ¿Se mide la atención que capta o no? Porque yo te soy sincero, por deformación, digamos, profesional, al final yo me fijo, pero a veces voy con mi mujer o mis hijos y cuando ya hemos pasado el edificio, ¿qué anuncio había? Si no es algo que les llame la atención por interés personal, no lo han visto. Forma parte casi ya del mobiliario urbano o del paisaje urbano.
La verdad es que es difícil por lo que comentas, ¿no? Porque hay mucho ruido, hay mucha comunicación, muchos mensajes, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Pero este tipo de lonas que tú comentas generan mucha notoriedad, ¿no? Y de alguna forma, esa primera forma de captar la atención, incluso a veces algunas lonas generan hasta ruido, ¿no? Porque hay determinados debates en torno a determinados mensajes, ¿no? Que aparecen en las ciudades, ¿no? Lo que se busca es un efecto inmediato y un reclamo que complementa perfectamente lo que sería un plan de campaña, un plan de medios. Y el exterior tiene una función clara de llevar mensajes de una forma más racional, no tan emocional, porque es estático, y eso funciona muy bien a la hora de transmitir mensajes.
Miguel Ángel, nos queda un minuto y quería preguntarte por este mundo que ha eclosionado de los influencers. ¿Qué rol tienen en lograr mayor atención?
Bueno, los influencers es un buen ejemplo precisamente de cómo asegurar un contenido que impacte y un contenido que implique a la audiencia. Nosotros trabajamos con muchísimos pretés, hacemos al año muchos, son cientos de pretés los que hacemos, y la base de datos de Link, que es el pretés de Kantar, precisamente lo que nos dice es que el uso de celebrities o el uso de influencers fundamentalmente potencian la implicación activa en la publicidad, mantiene a la audiencia y conecta emocionalmente. Antes hablábamos de las emociones, ¿no? El estilo publicitario además es muy original, con lo cual está captando perfectamente la atención del público al que va dirigido. Ese público además conecta con los contenidos y con la forma de hacer esa comunicación. Tenemos que tener en cuenta que estos influencers muchas veces tienen cientos, miles y miles de seguidores, con lo cual no solo captas la atención, sino captas la atención de una manera muy implicada y muy activa, que es justo el propósito que tiene la publicidad, ¿no?
Miguel Ángel Martín, director asociado de clientes de Kantar, muchísimas gracias por haber estado en esta mañana de viernes aquí en el estudio de directo de Capital Radio. Y nosotros continuamos con otro tema. Ahora tenemos a Juan Moedano, Chief Marketing Officer de QDQ. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias, bien hallado.
Bueno, QDQ ha presentado su nueva arquitectura de marca y estrategia de posicionamiento para el mercado español, pero cuéntanos en qué ha consistido exactamente, cómo va a influir o cómo está influyendo en este nuevo posicionamiento en vuestra actividad, en vuestro negocio.
Pues mira, te cuento un poco. En los últimos tres años en QDQ hemos acometido grandes cambios respecto a nuestra cultura empresarial, respecto a la estrategia, el portfolio que comercializamos, y eso nos ha llevado a hacer un ejercicio de cómo entendíamos a las pymes y a los autónomos, ¿no? Una vez hemos sabido en qué territorios queríamos estar, ¿no?, en qué conversaciones queríamos tener con ellos, pues hemos decidido abordar una renovación completa de nuestra imagen visual, tono verbal, logotipos, ¿no?, y un poco todo lo que tiene que ver con ese impacto y con ese captar la atención que justamente venís hablando en el tema anterior, y me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Digamos que es ponerle la guinda a la transformación que hemos acometido para decirle a los negocios que QDQ es una empresa que les ayuda a conectar con sus clientes, ¿no? Y al final hacerles hablar en su idioma, que es ciertamente complejo muchas veces cuando estamos hablando de tecnología, ¿no? Porque en QDQ una de las cosas que hemos abordado ha sido un cambio de pasar de ser una agencia de marketing digital a un proveedor de servicios o de soluciones tecnológicas que deben ayudar a la pyme a estar al día, ¿no? Y lo que hemos potenciado y lo que queremos finalizar con este ejercicio es la forma de contarlo, ¿no? Porque muchas veces el llegar al autónomo, ¿no?, con la complejidad que tiene en España, ¿no?, lo diferentes que son, la idiosincrasia que tienen, pues necesitan muchas veces que haya una persona que les acompañe, ¿no?, que les guíe en todo este proceso y que les cuente las cosas de una manera que ellos lo puedan entender, ¿no?, y que no les parezca pues que conlleva o grandes inversiones o grandes recursos o grandes conocimientos, porque hay ahora mismo pues multitud de soluciones, ¿no?, que dependiendo del tipo de negocio, la inversión que quieras realizar, los recursos, el conocimiento, pues seguro que hay algo que te puede ayudar, ¿no?, para estar al día y para pues tener un mayor ROI, una mayor visibilidad, una mayor eficiencia en cómo trabajas en tu negocio.
Bueno, los objetivos que persigue la campaña, este cambio de imagen están claros, pero ¿está cambiando también vuestro público objetivo?
QDQ ha sido siempre una empresa que lo que se ha dirigido es al profesional y a la pequeña empresa, ¿no? Ha sido un motor del tejido empresarial español, ayudándoles pues a esos negocios con hace 25 años, ¿no?, una guía bastante innovadora en sus formatos, ¿no?, y en cómo llegaba a darles visibilidad, ¿no? Eso no ha cambiado. Nosotros lo que queremos seguir haciendo y nuestra base es darles visibilidad, pero lo que ha cambiado en el mundo es cómo se da esa visibilidad, ¿no? Entonces no cambia nuestra forma de acercarnos, lo que cambia es nuestro portfolio, ¿no?, y lo que queremos es reforzar mucho nuestro posicionamiento y nuestro mensaje en el mercado para hacerles llegar que QDQ sigue trabajando pues porque ellos no puedan conectar con sus clientes gracias a las nuevas herramientas que ahora existen.
¿Y cuáles son esas herramientas? ¿Qué tipo de servicios y soluciones digitales estáis ofreciendo en estos momentos desde la plataforma a vuestros clientes o potenciales clientes?
Pues mira, nosotros siempre con el primer mensaje con el que vamos, y creo que es muy fácil de entender por los profesionales y las pequeñas empresas, es que en QDQ lo que te ayudamos es a existir en Internet, ¿no? Evidentemente, si no existes, pues es imposible que te encuentren, ¿no? Si tienes un restaurante y alguien lo va a poner en Waze o en Google Maps para ir, no ir y no apareces, visites, pues tendrán que poner la dirección de tu restaurante, ¿no? No existes, no eres visible. Entonces nosotros lo primero que tenemos es una capa, que es la que llamamos la capa de existencia o la capa de escaparate, en la cual pues ofrecemos soluciones muy diferentes o con una amplitud muy grande, un abanico muy grande de una web, un e-commerce, un posicionamiento en tus redes sociales, ¿no? Con gestión, con post, con ads y luego pues lo que te digo, no pueden ser desde las más sencillas que sean de existir a una segunda capa que viene con visibilidad, ¿no? Que es ya no solo te voy a generar este escaparate, sino que pues voy a poner, ¿no? Haciendo una analogía con el mundo tradicional, con la tienda, ¿no? Pues te voy a poner ese letrero para que llame la atención, o voy a poner una persona fuera para que intente que entren en tu tienda, o voy a posicionar tu tienda en ese barrio que tiene mucho más tráfico, que pasa mucha más gente, etcétera, ¿no? Entonces, la primera capa que nosotros proponemos siempre es tienes que existir, ¿no? Y tienes que estar en los principales buscadores, tienes que tener una web, un escaparate, que pueden ir evolucionando a cosas mucho más complejas, ¿no? Y lo segundo es cómo trabajamos esa capa de tráfico, ¿no? Para asegurar que viene gente, pues a tu tienda, ¿no? Entran y consumen. Y ahora, gracias también a toda la irrupción de la IA, estamos también muy comprometidos con democratizar este tipo de soluciones al autónomo. Lo que hacemos es intentar hacerles más eficientes, ¿no? Desde cosas muy sencillas, como puede ser una oficina virtual, en la cual pueden tener todo en el cloud, ¿no? Y trabajar de una forma más eficiente, o una factura electrónica, que ahora además con la ley crea y crece, ¿no? Pues va a ser algo obligatorio para ellos, pues también ayudarles con herramientas de esta índole, ¿no? Que pueden hacerles pues ahorrar mucho dinero en papel o mucho dinero en viajes, ¿no? Porque pueden hacer videoconferencias o utilizar soluciones que hasta ahora solo estaban a disposición de las grandes corporates, ¿no? De este país.
Y hablando de todo este mundo digital, ¿no hay demasiada competencia con todos estos nuevos operadores virtuales? Porque al final hablamos de autónomos y de pymes, muchos de ellos quizá, bueno, a lo mejor tenían una web o no, como tú decías, pero en cualquier caso, testimonial, como se suele decir, uh-huh. Y han venido muchos jugadores o estáis muchos jugadores sobre el mismo terreno. No sé cómo se compagina esto con, digamos, seguir apostando, en el caso del mercado español, para seguir ampliando la cartera de clientes.
Pues mira, en todos los negocios, ¿no? Por lo menos en los que yo he trabajado, en todas las industrias, siempre ha habido la competencia, y la competencia es algo muy muy sano, ¿no? Porque nos hace evolucionar, nos hace ser más competitivos en precio, nos hace estar más al día, con lo cual yo creo que es algo muy muy sano, ¿no? Y creo sinceramente que es un gran océano azul, ¿no? Porque el grado de digitalización de la pequeña empresa en España es muy bajo, ¿no? Comparado con nuestros colegas europeos, realmente pues ahora con todo lo que ha sido la erupción del kit digital, nosotros hemos comercializado miles de kits durante el año pasado, y en gran parte la solución que se han cogido los clientes ha sido la web, ¿no? Que es ese primer paso. O sea, es sorprendente la cantidad de negocios pues que a lo mejor tenían una web descuidada, ¿no? Una web que no estaba posicionada, y que ahora realmente saben que esto es más importante y han decidido construir una web pues un poco de mayor calidad, ¿no? O sea que realmente hay mucha competencia, ¿no? Las telco también están irrumpiendo fuerte en este mundo, ¿no? Y pero creemos de verdad que hay multitud de soluciones, el abanico es muy amplio, ¿no? Y que realmente estamos en un grado de digitalización bajo, con lo cual pues bueno, si lo hacemos todos bien, seguro que conseguimos digitalizar y hacer el tejido empresarial más productivo.
Y Juan, ¿dirías que los grandes marketplaces, digamos multinacionales, son vuestro principal competidor?
No, en absoluto. De hecho, vuelvo al un poco al mismo mensaje estratégico, ¿no? Es bueno que esto aparezca, ¿no? Nosotros, de hecho, en QDQ tenemos una, dentro de escaparates, ¿no? De esa capa que hablábamos al principio, tenemos marketplaces. O sea, nosotros ayudamos, somos el proveedor oficial de Alibaba en España, y ayudamos a negocios que a lo mejor el mejor sitio para que empiecen a comercializar sus servicios no es un e-commerce propio, ¿no? Que tiene que ser a través de un tercero, si tienen que colocar sus servicios en Alibaba porque tienen esa capacidad de exportar hacia afuera, fuera, ¿no? O pueden colocarlo en Amazon, o pueden estar en eBay, o pueden estar en Etsy. Para nosotros, de hecho, es un producto más dentro de esa capa de escaparate, que hay ciertos negocios. Hay que entender muy bien, porque el marketplace es mucho más complejo que en el e-commerce, ¿no? En el e-commerce pones tú las reglas, mientras que si subes tus productos a Wallapop, ¿no? O a cualquier de estos, van a ser ellos, ¿no? O Amazon el que ponga las reglas, pero entendiendo muy bien esas reglas del juego, nosotros, dependiendo del negocio, animamos, ¿no? Y tenemos muchos casos de éxito, la verdad, con la plataforma de Alibaba y con la exportación de vinos, de aceites, ¿no? Y de productos que encajan muy bien ahí.
Al final sois complementarios, entonces.
Absolutamente.
Bueno, además, como últimamente se habla mucho de la competencia, ¿no? Pues hay que estar a todas, ¿no? Como se suele decir.
Absolutamente.
Oye, una última pregunta, nos quedan 3 minutos. ¿Qué tipo de promoción hace ahora Q&Q de sus servicios y en qué canales estáis presentes para vuestras acciones de marketing y publicidad?
Pues mira, ahora mismo la mejor promoción, tenemos la suerte de que nos la está haciendo el Gobierno de España, se llama el Ki Digital, ¿no? Es una iniciativa que viene subvencionada por los fondos Next Generation, y lo que hacen es, en función del tipo de negocio que seas, te dan una subvención que puede ser desde 3.000 hasta 12.000 euros, ¿no? Entonces, esa es la mejor promoción, y nosotros instamos a todos que prueben, ¿no? Porque, como bien hablábamos, hay muchos productos dentro de ese kit, hay 12 productos diferentes que están 100% subvencionados, ¿no? Con lo cual, creo que la mejor promoción ahora mismo nos la está haciendo el gobierno, ¿no? Pues gracias a estos fondos europeos, Next Generation, que están ayudando pues a que muchos autónomos que a lo mejor no tenían o conocimiento o no se atrevían a entrar en este mundo, pues estén dando el primer paso, ¿no? Y nosotros, a nivel de comunicación, pues tenemos todos los canales, ¿no? Q&Q.com, que es nuestra web en la cual pues cualquier cliente puede consultar y de hecho, incluso hasta comprar y apuntarse al kit o a cualquier solución que le encaje. Tenemos un teléfono, por supuesto, de atención o de captación. Tenemos WhatsApps con nuestra cartera. Nosotros tenemos un ciclo de vida que es telefónico. Tenemos email, ¿no? Tenemos herramientas como Salesforce, que también nos han dado mucha potencia a la hora de automatizar y de hacer campañas. Con lo cual, pues bueno, hay que estar al día e intentar comunicar por el canal, ¿no? Si vuelvo a la conversación anterior, que me ha parecido muy interesante, el canal que realmente le es relevante al cliente, ¿no? Hay clientes que son más sensibles a un correo electrónico porque es la dirección de su trabajo, otros a una llamada de teléfono y otros lo quieren hacer todo por WhatsApp y no quieren ni escuchar una voz ni a nadie de Q&Q.
Y en cuanto a, porque todo esto, estas acciones de marketing, entiendo que las hacéis en casa, las hacéis internamente.
Marketing de guerrilla.
Con todas estas herramientas que comentabas. ¿A nivel exterior hacéis algún tipo de campaña externa?
Pues mira, ahora mismo estamos en una campaña con Antena 3, con A3 Media, vamos, en donde estamos en display en prácticamente todos sus medios, empujando justo la solución del kit digital. También estamos en televisión conectada, que es un tipo de formato que ellos le están dando mucho peso, y estamos teniendo alguna también cuña de radio y publicidad.
Muy bien, pues muy interesante este cambio de imagen, cambio de imagen visual, de estrategia también, de alguna manera, ¿no?
Absolutamente.
De Q&Q. Muchísimas gracias, Juan Mohedano, Chief Marketing Officer de Q&Q, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
De cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.